Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía. En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Darío Gómez es Caracol Radio.
Cuando ya no esté en tu realidad, cuando me haya ido y no me veas nunca más, búscame en las cosas que amé, en el suelo que pisé, búscame en el mar donde tanto te soñé. Mira las estrellas, cuéntame entre ellas, ahí estaré mirando tu destino, estaré alumbrando tu camino. Hoy que estoy contigo, te lo digo, no hay amor más grande que este mío. No es lo mismo hablar de amor que sentir tu abrazo en las noches solo mío.
Muy buenos días, oyentes de Caracol Radio. Un feliz comienzo de mañana de este domingo, finalizando el mes de mayo, preparándonos mañana para junio y para otra realidad en medio de la que estamos viviendo por la emergencia del coronavirus, y que nos permite hoy aterrizar en la ciudad de Cali, dándonos cuenta de unas cifras que cada vez son más crecientes, tema que vamos a desarrollar con nuestros invitados aquí en la mañana de hoy. Estamos escuchando al grupo Niche, que esta semana que terminó, pues nos dio a conocer ya a plenitud todo su trabajo musical, el más reciente, que para algunos parece que estuviera el espíritu del maestro Jairo Varela detrás de él, en la inspiración que logró el maestro José Aguirre, el actual director musical del grupo Niche. Este es uno de los temas que nos han puesto a consideración, Búscame. Es el nuevo álbum con motivo de los 40 años del grupo Niche, que fue lanzado el viernes último bajo la dirección musical del maestro José Aguirre, una producción de Yanila Varela, la hija del maestro José Aguirre, las voces de Alex Torres, Luis Araque y Alejandro Íñigo, con muchos músicos que forman parte, el maestro José Aguirre obviamente liderándolos en las congas, Juanito Murillo, coros de Huichi Camacho también, con el acompañamiento de este que es uno de los cantantes boricuas que ha pasado por la orquesta y por el también por Guayacán Orquesta. Muchas gracias. Comenzamos el desarrollo de estas noticias en el personaje de la semana, como cada domingo. Vamos a aterrizar, como se los decíamos, y con la secretaria de Salud de Cali, la doctora Millerlandi Torres. En el comienzo de esta jornada, donde el más reciente reporte que nos entregan las autoridades de salud en la región nos ubican con unas cifras que de verdad son muy preocupantes. Cali ya alcanzando una cifra de 2.600 casos de coronavirus. Ayer llegaron confirmados 138 casos, en Buenaventura 129, y el resto de municipios con unas cifras menores, pero que también forman parte de el reporte reciente que entrega Salud Pública Departamental. Le damos la bienvenida a esta hora a la doctora Millerlandi Torres. Doctora Millerlandi, gracias, muy amable por atendernos en esta mañana de domingo.
Hola, sí, muy buenos días. Un saludo, Darío, y un saludo para todos los oyentes.
Yo quisiera que pusiéramos en contexto a los oyentes cuál es la situación de la ciudad para que se hayan tomado las medidas que al final de la semana escucharon los oyentes de Caracol Radio.
Bueno, sí, en este momento en la ciudad de Cali tenemos un alto número de casos positivos para coronavirus, con un número de 105 muertes a la fecha, con una tasa de letalidad de alrededor del 4.5%. Esto significa pues que la tasa o el número de reproducción para la ciudad está por encima de uno, es decir, cada persona infectada está infectando a otra persona y un poco más, por lo cual no podemos hablar en este momento de que estemos estables, sino al contrario, de que tenemos una curva de crecimiento, y lo que ha derivado en un aumento en el número de hospitalizaciones y de uso de unidad de cuidados intensivos para la ciudad.
De allí la aplicación de medidas, ¿sectorizar realmente tienen fe ustedes que sea la medida más efectiva para empezar a tratar de mitigar esto?
Bueno, nosotros esta medida de microterritorios ha venido implementando en diferentes momentos. Desde el 15 de abril tuvimos una primera aproximación a lo que son los microterritorios. Identificamos que el virus no se mueve en la ciudad de la misma manera, que no tiene el mismo número de reproducción en los sectores o no es igual en todo el territorio, por lo cual se han identificado a través de georreferenciaciones y a través de modelos estadísticos dónde es que hay ese mayor número de casos positivos y probables, de tal manera lo que nos indica que allí hay una mayor fuente de transmisión, mayor fuente de infección, y que allí debemos enfocar nuestras acciones, debemos de enfocar las acciones desde salud, desde seguridad, desde movilidad, desde bienestar, desde las diferentes partes de la alcaldía para lograr contener un poco y disminuir el número de reproducción que ya les había mencionado. Consideramos que es una buena estrategia, cada vez hay que endurecer un poco más, por eso ahora esa estrategia de microterritorios va acompañada del toque de queda y de la ley seca en estas zonas, y también de unas zonas ya con alerta roja como la que se ha determinado en la zona de la Galería Santa Elena.
Recordemos cuáles son los microterritorios, doctora Millerlandi.
Bueno, sí, los microterritorios que se han seleccionado para estos días están ubicados en la zona de Santa Elena como primera medida. En la zona de Santa Elena, todo lo que tiene que ver entre la calle 18 y 27, carrera 26 y 32, incluyendo barrios de San Cristóbal, Agua Blanca, Santa Elena y El Jardín. Otra zona es, la segunda zona es en El Vergel, entre la carrera 35A y 33 y calle 41 y calle 45A, que incluye sectores de los barrios El Vergel y El Diamante. La tercera zona es el límite entre la comuna 13, 14 y 16, que incluye sectores de los barrios El Poblado 2, Alfonso Bonilla, Aragón y Mojica. Entre la autopista Simón Bolívar y calle 72 y transversal 22F, con barrios que incluyen Calipso, Gira Castro, El Pondaje, Villa Blanca y Comuneros 2. Y el quinto sector incluye los sectores del Vallado y El Retiro, entre calle 49 y 52. Y el sexto sector es el que incluye Mariano Ramos y República de Israel en la comuna 16. Esperamos que las acciones allí, fortalecidas con el sector salud y, como ya les dije, con las otras dependencias, pues te logre disminuir esta transmisión en estos sectores. El resto de la ciudad seguimos en alerta naranja, lo que significa que debemos de ya estar muy pendientes, trabajar mucho más en la prevención, en lo que son la utilización de medidas de elementos de protección personal, las medidas de aislamiento social y todo lo que tiene que ver también con el lavado de manos y la etiqueta de la tos. También es importante mencionar que esta alerta naranja significa para la salud de que ya toda persona que esté en la ciudad de Cali puede ser un posible caso de coronavirus y que debemos de estar alertas. Ya no hablamos, incluso desde el pasaporte sanitario digital, ya no hablamos de pasaporte verde, sino de pasaporte naranja, relacionado con esto que acabo de indicar, de que ya cualquier persona en la ciudad es un posible portador del coronavirus.
¿Qué es lo que ha pasado en estos sectores o microterritorios, como ustedes los llaman? ¿Allí qué fue lo que pasó? ¿El comportamiento de la gente? ¿Cuál es el cambio que ha tenido para que allí se hayan incrementado esos casos?
Bueno, pues epidemiológicamente no hay indicios científicos que nos digan esta es la causa, esta es la forma. El sector de Santa Elena sí ha claramente, a partir de allí se ha logrado identificar unas huellas, unas redes que nos ha permitido decir definitivamente aquí está y este es el foco de la transmisión. Sí, ya tenemos bastantes casos identificados, alrededor de 180 casos identificados que fueron dentro de esta red, tuvieron una relación con la Galería de Santa Elena, de tal manera que allí pudimos identificar un foco y que claramente dice aquí hay que actuar, aquí hay que tener unas acciones concretas. En los otros territorios, en las comunas 13, en la comuna 14, comuna 16, Mariano Ramos y República de Israel, estamos tratando de identificar también si hay un foco, si hay un foco relacionado, si hay un pasaje comercial allí, si hay un supermercado, cuál es esa fuente. Y por eso estas estrategias de microterritorios donde visitamos casa a casa, donde hacemos un recorrido y reconociendo estas calles, nos damos cuenta posiblemente de si se trata de esto o si simplemente se debe al comportamiento y a que ya la fatiga de la cuarentena hace que la gente está saliendo más de su casa y pueda estar relacionado más con la movilidad. Sin embargo, pues es cierto que todo está relacionado y no podemos desconocer a que se debe a la apertura económica que se ha venido presentando paulatinamente desde el 27 de abril, luego desde el 11 de mayo, y que esto puede aumentar y estar obviamente influyendo en el número.
Claro. Sí, usted tuvo la oportunidad ayer sábado de hablar con la comunidad. ¿Qué experiencia le dejó? ¿Qué reacción hay en la gente frente al hecho de que se tomen esas medidas fuertes, severas, en sus territorios?
Le cuento que salí muy satisfecha de esa reunión con la comunidad en la zona de Santa Elena. Muy satisfecha porque después de mostrarles los datos, después de darles el panorama epidemiológico, de sensibilizarlos, de hablarles de que la vida es muy importante y que estamos derivando los casos a las unidades de cuidados intensivos y que algunos de ellos han fallecido, la comunidad ha aceptado el cierre de una manera muy positiva y nos está apoyando en todo lo que tiene que ver en la firma del pacto que se firmará mañana, el día lunes, en compañía de diferentes organismos, donde están aceptando de alguna manera participar y ser activos y construir. Además, quedamos en que a partir del día martes lo que vamos a hacer es trabajar en estos protocolos, en la construcción conjunta de unos protocolos para cuando se haya la reapertura de la galería, después de 9 días de estar cerrada. Entonces, me dejó muy satisfecha esa aceptación, pero además de la participación y la colaboración de los sectores organizados.
Usted es la autoridad de salud a nivel municipal. ¿Por qué no nos explica, para quienes no trabajamos en Santa Elena, pero transitamos por la 23, transitamos por la 26, pasamos por el Caño, utilizamos a Santa Elena como nuestro sitio para provisión de alimentos, tenemos gente que conocemos que trabajan allí, para quienes tenemos en el imaginario el entorno, cómo van ustedes a aplicar un cierre en semejante infraestructura y semejante zona, plenamente copada por todo el negocio de los alimentos y que la convierten en ese principal punto de abastecimiento de la ciudad?
Sí, no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, y por esto, repito, requiere del compromiso de principalmente de las personas que están allí, que hacen parte de ese territorio, que lo conocen incluso mejor que nosotros y que son los que deben de estar comprometidos y participando. Se va a realizar un cordón sanitario, donde se van a establecer unos, ese pacto va a incluir unos protocolos, unas corresponsabilidades donde cada uno estará comprometido en funcionar de alguna manera durante estos 9 días o de cómo preservar sus insumos, sus recursos para afectarse lo menos posible, pero también comprometidos en cómo van a asegurar y van a proteger allí la vida utilizando todos los elementos de protección personal y sobre todo cómo colaboramos a partir de todas las demás entidades, como por ejemplo Bienestar Social para la entrega de alimentos, de subsidios y proteger a todas estas personas para que no sea un cierre solamente afectando a las personas, sino también que vean que esto es una negociación y un apoyo de los diferentes sectores, desde la alcaldía y del compromiso de los empresarios, obviamente. Entonces, desde Bienestar se asegurará todo lo que tiene que ver con esta seguridad alimentaria, se dará la seguridad alimentaria y pues seguridad y justicia con lo que le compete, también estará movilidad, gestión del riesgo, o sea, somos diferentes entidades apoyando para que podamos cumplir con este reto, que es un reto y depende pues del compromiso de todos.
En la práctica, ese acuerdo permitirá, por ejemplo, el transporte con alimentos llegará, pero llegará bajo las condiciones que ustedes impongan. ¿Qué va a pasar con la circulación vehicular por las dos arterias, el par vial que separa a la galería?
Bueno, eso sí le corresponde a movilidad aclarar un poco más ese tema. Lo que sí puedo decir en este momento es que el 26 de mayo el Ministerio de Salud emitió las recomendaciones bajo las cuales deben funcionar las galerías. Y bajo ese protocolo y esos lineamientos nos sentaremos con ellos para construir un muy buen protocolo porque queremos que seamos un ejemplo de cómo administrar. Como usted sabe, esto es una la central de abastecimiento más grande de la ciudad, pero yo sé que podemos lograrlo, yo sé que trabajando de la mano podemos tener unos muy buenos protocolos y de hecho esos lineamientos del ministerio hacen estas recomendaciones, lo que tú estás mencionando, que los camiones de abastecimiento tengan unos horarios establecidos, que esos horarios permitan tener otros, digamos que sea dentro de unos tiempos para que luego se pueda hacer una desinfección tanto de los vehículos como de las zonas de abastecimiento, que hayan unos ingresos y unos registros diarios de las personas que vayan a ingresar a la plaza o de las personas que vayan a ingresar a los locales que existen alrededor, con tamizajes permanentes en este sector, además del uso de elementos de protección personal, lavado de manos en diferentes puntos del área, de la zona, y bueno, otras recomendaciones, y por eso pues empezaremos a trabajar en esto.
Santa Elena como foco de transporte de alimentos, de llegada de los mismos, pero también la cercanía de dos canales de aguas residuales. ¿Hay otros aspectos que pueden ser agravante en materia de salud para el principal problema que trata de controlarse, que es el de la propagación del COVID?
Bueno, eso no está demostrado, la transmisión del virus es persona a persona, ¿sí? Lo que sí puede afectar es que todas estas superficies, digamos, la disposición de los suministros, la falta de limpieza alrededor, sí puede ser una transmisión de la infección, puesto que se ha demostrado que el virus puede permanecer en superficies por varias horas y cuando otra persona llega y toca estas superficies y se lleva las manos a la cara o a la boca o a los ojos, puede transmitirse el virus. No está relacionado tanto con las fuentes de agua que tú mencionas, pero sí la limpieza de las superficies alrededor de la zona es lo más importante.
Salimos de Santa Elena, doctora Millerlandi, usted hablaba ahora del resto de la ciudad y una ciudad donde tenemos que seguir cumpliendo y bajo la alerta naranja y continuar con el aislamiento. Pero, ¿qué pasa en la ciudad? Usted decía que este es un momento en el cual el algo así como que el virus ya no propiamente nos lo transmitimos solo entre seres humanos, sino que ya él de por sí ya está en ese momento de encontrarse en nuestro ambiente?
No, el virus se transmite de persona a persona. Puede durar en las superficies por unas horas, pero no más de allí. Requiere el ser humano para transmitirlo. Y obviamente está en nuestro medio, quiere decir que ya nosotros mismos lo estamos transmitiendo de una persona a otra, y más en unos sectores que en otros. Cuando tenemos un mayor número de casos en ciertos barrios, en ciertos territorios, pues tenemos mayor probabilidad de infectar que si estamos en unas zonas o en unos territorios donde el número de personas positivas pues es mucho menor.
Todavía está la etapa en que epidemiológicamente no podamos saber la magnitud del fantasma de los asintomáticos.
Sí, todavía no sabemos el fantasma de los asintomáticos. Definitivamente creemos que podemos estar hablando de cerca de 10.000, 8.000 personas que no hayamos identificado, precisamente porque son asintomáticas o porque tienen síntomas leves, ¿ya? O algunos porque pues no han sido conscientes, no han solicitado la toma de la muestra a sus EPS, e incluso, y valga mencionarlo, porque también algunos hemos recibido algunas quejas de que cuando llaman no les han tomado la muestra oportunamente, entonces se han dado o pasan inadvertidos que por su sintomatología leve no les aplicó la toma de la muestra, y pasan como si nada y pueden ellos ser los transmisores de la enfermedad. Por eso es tan importante tener en cuenta que cualquiera de nosotros puede ser portador, y más si sabemos que somos contactos de una persona que ya ha sido positiva. Entonces, este fantasma de los asintomáticos sí es algo que nos preocupa, que debemos de fortalecer, trabajar en ello, y esto se logra pues aumentando el número de toma de muestras alrededor de la ciudad y búsqueda activa de casos.
Dos aspectos: ¿a quién hay que apretarle clavijas para que sea muy estricto en ese rigor de poder identificar esos pacientes, y cómo va el proceso de práctica de pruebas en la ciudad de Cali?
Bueno, sí, ya hemos hecho un pacto con las EPS, un convenio tripartita que esperamos también firmar esta semana, en la cual hemos llegado a un acuerdo de que debemos ampliar los criterios para la toma de muestra. Ya en la ciudad de Cali no debemos de pedir, cuando llamen a solicitar la prueba, ya no les debemos de pedir a las personas un nexo epidemiológico o si sabe si es contacto de un caso positivo o no. Ya cualquier persona con síntomas respiratorios en la ciudad puede llamar a la EPS a solicitar la prueba. Y no, estas EPS deben de ser conscientes también de la búsqueda activa de asintomáticos, tomándole las pruebas a los contactos de los casos positivos que ya han identificado. Además, otra de las formas y de las que debemos también seguir trabajando, porque lo estamos haciendo en los microterritorios, es la búsqueda activa de casos en las zonas cercanas donde hay muchos casos. La estrategia de microterritorios es que vamos casa a casa haciendo unos tamizajes y tomando pruebas a aquellas personas que puedan tener algún síntoma respiratorio alrededor. Entonces son diferentes formas para mejorar esto, y obviamente las EPS tienen un gran compromiso en este control también de la pandemia.
¿Cómo está el nivel de pruebas en la ciudad de Cali y de resultados también a su vez?
Bueno, el número de pruebas ha aumentado. Antes realizábamos alrededor de 300 pruebas diarias. Hoy estamos llegando a casi 500 pruebas diarias y 600. El ministerio le ha establecido unas metas a las EPS de toma de muestras, y más en la ciudad de Cali por ser una de las ciudades que más número de casos tiene, de tal manera que, por ejemplo, una de las EPS tendría que tomar en Cali alrededor de 3.000 pruebas a la semana. Debemos de estar llegando casi al día, deberíamos estar llegando a casi 1.000 pruebas diarias. Esa es la meta de las primeras semanas.
¿Nos recuerda la cifra de promedio diario que estamos teniendo de casos positivos en Cali?
En este momento nos están llegando un número de casos positivos de alrededor de un promedio de 100 casos positivos, 120 casos positivos.
¿Esa es uno de los puntos grandes de preocupación?
Bastante preocupante. Incluso el día de ayer, sábado, me preocupó muchísimo porque llegamos alrededor de 150 casos. Es el día que más hemos tenido casos en la ciudad de Cali.
Doctora Millerlandi, no nos queda sino respirar hondo para cuando escuchamos esto. ¿Estamos listos en este momento en Cali? Ese es un tema que generó incluso debates y polémicas que algunos calificaron probablemente con intención política, pero que el ciudadano necesita como claridad y como algo que no tenga ese tipo de presiones. ¿Cuál es la situación en materia de camas, de equipos en la ciudad de Cali? ¿Están ustedes tranquilos? ¿Qué falta por llegar para que estemos listos ante esta situación que se está manifestando en Cali?
Bueno, este es uno de los factores que debemos estar vigilando permanentemente. Hoy en la ciudad tenemos 644 camas. De ellas, el 30% están ocupadas por casos de coronavirus, por personas confirmadas y sospechosas de coronavirus, el 30%. Esperamos en los próximos días, en las próximas dos semanas, tengamos las camas de expansión que se han planteado. Y es para esto estamos esperando que lleguen los ventiladores que se han solicitado al Ministerio de Salud y aquellos que se han comprado, que decían llegan a mediados del mes de junio.
Hablamos de cuántas camas más y cuántos respiradores que esperan del gobierno.
La idea es tener en Cali alrededor de 350 camas más instaladas.
¿Y cuántos respiradores anhelan ustedes que le envíe el Ministerio de Salud?
En este momento no tengo ese dato porque ellos han distribuido los ventiladores por fraccionado, de una manera fraccionada, y no, ese dato lo tiene el departamento. Esperamos que nos lleguen los 30 ventiladores que hemos pedido específicamente para la clínica Champañano a la mitad del mes de junio.
Esto puede sonar a algo que tiene dos escenarios diferentes, pero quiero aprovecharlo para comparar un poco en la pregunta que le voy a hacer. Hace algunos días, desde la dirección del Hospital de Los Chorros, se expresaba una preocupación por su director, el doctor Juan Carlos Martínez Gutiérrez, que un hospital que se ha mantenido, que ha sostenido su nómina, que dejó de pagar proveedores para no afectar sus trabajadores, no le llegan los recursos que anuncia el gobierno nacional y el ministerio para esas entidades que son las que van a enfrentar y están enfrentando la situación. En este caso, ¿usted siente que el gobierno nacional de verdad ha dado las ayudas suficientes, ha sido justo con Cali, más cuando ellos mismos han expresado por las cifras y por lo que está pasando la preocupación con nuestra ciudad?
Bueno, definitivamente siempre las ayudas, los recursos que se han girado, pues nunca van a ser suficientes, y menos ante una pandemia. Los recursos que se requieren son muchísimos y cada vez vamos a necesitar más y más apoyo del nivel nacional y más en cuanto a ventiladores y a camas de cuidados intensivos, puesto que además de que no se trata solamente de recursos, sino de la disponibilidad que hay en el mercado de tales equipos. Sí he recibido algunas quejas de que los hospitales no les han llegado los recursos tal como se había planeado, tal como se tenía planteado, de tal manera que ya hemos escrito al ministerio y hemos mencionado pues que algunos hospitales se están quejando al respecto.
¿Qué es lo que va a pasar, para que refresquemos un poco más a los oyentes que nos están escuchando y que están muy atentos a saber qué es lo que ocurre diariamente en su ciudad? Mañana lunes, la primera tarea, dice usted, un pacto en Santa Elena. ¿Y sus funcionarios qué empiezan a hacer desde mañana muy temprano?
Bueno, tenemos una gran responsabilidad y todo el tiempo estamos unos en la calle, otros en los microterritorios, otros vamos a estar en Santa Elena, otros estamos en el comité organizando los que son los gestores para la vida, otros estamos con las EPS organizando el pacto, el convenio tripartita que se va a firmar prontamente, otros estamos analizando las mortalidades y las hospitalizaciones, tratando de identificar cómo fortalecemos nuestros modelos para disminuir al final el número de personas que derivan hospitalizaciones y el número de muertes para la ciudad. Obviamente, todo acompañado de las estrategias de salud pública en los territorios, estadísticas, datos epidemiológicos para lograr diseñar cada vez más estrategias en la desde salud pública para controlar esta pandemia. Y otra de las tareas que tenemos es fortalecer nuestras herramientas tecnológicas para lograr un control un poco más acertado en la ciudad.
No se me puede olvidar, me llama la atención aquí vía WhatsApp de Caracol Radio, el 317-505-8338, que le pregunte por la situación del centro de Cali, donde ya hay un pacto y se está esperando también una reactivación en esa zona. En materia de salud allí, de estrategia, un poco similar a lo que pasa con Santa Elena en cuanto a los anillos de control y demás.
Sí, allí se trabajaron los protocolos de manejo de cómo se van a funcionar los locales en el centro de la ciudad, y todo esto va a estar sujeto, lo más importante, a la evaluación de los indicadores epidemiológicos. Hasta el momento en el centro no es un foco, no es una zona caliente de número de casos y de casos probables. Sin embargo, todos estos protocolos y todas estas aperturas están sujetas a una vigilancia epidemiológica activa que nos permita en un momento dado tomar otro tipo de decisiones. Eso es lo más importante, pues, desde salud, y todo el acompañamiento que hemos hecho para que cumplan y puedan tener una circulación y un modo laboral de una nueva forma, de una nueva manera.
¿Eso arranca mañana? ¿Ustedes van a estar también allí haciendo esos controles, esas tomas de muestras, los controles en las entradas a las zonas?
Sí, también vamos a estar acompañando todo lo que tiene que ver con el cordón sanitario que se ha establecido en esta zona.
Doctora Millerlandi, ¿algún mensaje final para los caleños en este momento donde se espera que ustedes, que son quienes tienen la responsabilidad de controlar, de prevenir, de trabajar, de conseguir los recursos, de tener lista la infraestructura de salud de la ciudad y demás, pues obviamente es el ciudadano quien les escucha y quien les cree? ¿Qué mensaje tiene usted a esta hora?
Bueno, el principal mensaje es que Cali está en una alerta naranja y que nos debemos de comportar como tal. Debemos de comportarnos como tal desde la parte individual hasta la parte colectiva. Debemos de salir a la calle con todos nuestros elementos de protección si es necesario. Y si no, de verdad, salgamos lo menos posible, quedémonos en nuestras casas, protejamos a nuestros adultos mayores. Es cierto y es una realidad que los adultos con comorbilidades pueden terminar o tienen más probabilidad de terminar en cuidados intensivos o de fallecer. Así que es un llamado para toda la ciudad de Cali de que seamos solidarios y responsables. Esto ya es una realidad, y es un trabajo de todos lograr disminuir esta transmisión o lograr contenerla o controlarla. Si no logramos hacerlo y si no vamos a poder, estaríamos en una situación bastante difícil en las próximas 2 semanas.
También nos están escribiendo que si le puede recordar a los adultos mayores y a los menores de edad sobre los tiempos que tienen, de acuerdo a las últimas disposiciones, de poder salir a algunos minutos a tomar aire fresco.
Sí, los niños pueden salir una hora, de 6 a 18 años una hora, hacer ejercicio solamente cerca de la casa, caminar sin sacar juguetes, sin sacar ningún elemento de su hogar, solo así como a caminar cerca, 1 kilómetro cerca de su casa. Los adultos mayores ya tienen media hora para salir, y los niños también beben media hora, niños menores de 6 años, media hora para salir. Estamos estableciendo qué días serán aquí para la ciudad, qué día será que van a aplicarse estas medidas.
Claro que sí. Los adultos mayores también muy cerca de sus entornos, ¿no?
Exactamente. Todos muy cerca a sus entornos, no lejos, salir con su tapabocas, solamente media hora, no en grupos, no a charlar, nada de grupos de la tercera edad, todavía están prohibidos, y solamente pueden salir de una manera individual a dar una vuelta cerca de su casa por media hora.
Doctora Millerlandi, muchas gracias. Usted siempre muy generosa con su tiempo y gracias por permitirnos ser un medio que le pueda transmitir estas noticias, estos mensajes, estas realidades a los caleños y a los vallecaucanos, especialmente a nuestra querida Cali. Muy amable.
No, muchísimas gracias por la invitación y por permitir dar esta información y bueno, por mantener a la comunidad informada. La situación de Cali depende de todos y acatemos las medidas en lo más posible, que seamos conscientes de cuál es lo que está sucediendo en Cali y que podemos tener un panorama bastante complejo si no acatamos las medidas en las próximas dos semanas, lo reitero. Y muchas gracias.
Pues doctora Millerlandi, muchísimas gracias, muy amable por atendernos en esta mañana, en medio de una realidad que nos cuentan, pero también de unas preocupaciones que nos quedan por lo que pueda pasar, como ella lo dice y hace énfasis en ello, en las próximas dos semanas. Por eso es que nos han dicho, y ese es uno de los motivos por los cuales las decisiones que se han tomado prolongando por estos días del mes de junio, el aislamiento obligatorio. Así que atendamos las recomendaciones, el mensaje insistente de que tenemos que ser los primeros en reaccionar, en cuidarnos, en responder por nuestras vidas y la de nuestras familias. Vamos a hacer un recorrido ahora dirigiéndonos hacia el municipio de Yumbo, que es uno de los municipios cercanos a la ciudad. La comunicación es total por razones laborales, por razones de región, porque se viven las mismas preocupaciones. Hay una comunicación de transporte y allá también se toman medidas y se requiere saber cómo está ese querido municipio industrial del Valle del Cauca. Saludamos a esta hora en Caracol Radio al señor alcalde de Yumbo, John Jairo Santa María, para saber cómo están las cosas en Yumbo. Doctor John Jairo, gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días.
Darío, buenos días, muchas gracias por la oportunidad que me das de poderme comunicar con la audiencia y con la gente en el Valle del Cauca y en el municipio de Yumbo.
¿Cómo está la situación en Yumbo en este momento frente al impacto del coronavirus?
A ver, en estos momenticos, en Yumbo, según el último reporte que tenemos del día de ayer, en Yumbo hemos tenido 442 pruebas. 442 pruebas se han realizado, de las cuales 338 pruebas han salido negativas, 48 pruebas positivas, 56 pendientes de respuesta, 6 positivas reportadas por la ciudad de Cali. O sea que en el transcurso, en estos 60 días de proceso que llevamos, hemos tenido 54 positivos en el municipio de Yumbo. De esos 54 positivos están distribuidos aquí, 19 se encuentran hoy en su casa, están estables, pero están en su casa, 2 que desafortunadamente han fallecido, 2 hospitalizados y 31 que ya se recuperaron, Darío.
Doctor John Jairo, ¿y cómo ha sido la estrategia para evitar que Yumbo se propague más el COVID-19?
A ver, Darío, nosotros venimos en este proceso donde la gente un 80%, 90% ha tenido en cuenta las recomendaciones. Nosotros, por un lado, hemos hecho el fortalecimiento de nuestro sistema de salud. Hoy tenemos un hospital más fortalecido, donde tenemos un área para seguir generando ese servicio normal de nuestro hospital, pero también tenemos esa área para poder establecer esa atención por procesos respiratorios que de pronto tengan que ver con COVID en el municipio de Yumbo. Tenemos un hospital alterno que hemos creado, hemos hecho con apoyo de empresa privada. En la empresa privada nos dieron unas estructuras donde tenemos un hospital alterno, digámoslo así, en toda la calle 10 con carrera sexta, y hemos determinado que el Centro Hogar Vida del municipio de Yumbo, donde teníamos los programas del adulto mayor, lo tenemos como un hospital aislado donde se atienden los servicios, otros servicios normales de, en el municipio de Yumbo. Por otro lado, hemos hecho acciones que tienen que ver con el invitar a la gente a que se quede en su casa a través de decretos con toque de queda, ley seca, pero también hemos entendido que para poder que la gente se quede en su casa tiene que tener cierta tranquilidad desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de alimentación. Por eso hemos hecho unas entregas, ya llevamos yo creo que alrededor de unas 20.000 entregas alimentarias en el municipio de Yumbo. Eso se ha hecho con recursos del municipio de Yumbo. Hemos también hecho, pagamos el servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Yumbo en los estratos 1 y 2 para los que prestan el servicio en el municipio de Yumbo, que son nuestra propia empresa de servicios públicos, ESPI, y la empresa y en Cali. O sea, que le hemos brindado a la gente garantías para que se pueda quedar en casa, y eso es una campaña fuerte donde afortunadamente la gente ha tenido muy buena aceptación y ha tenido muy buena receptividad y apoyo en ese tipo de actuaciones, Darío.
Recordemos a propósito ese punto que es tan sensible, el de los servicios públicos. ¿Cómo opera la ayuda que está dando el municipio a estos estratos?
Nosotros hicimos y a través de un convenio con la empresa de servicios ESPI en nuestro municipio de Yumbo y con Encali, decidimos que íbamos a pagar el servicio de acueducto y alcantarillado de los estratos 1 y 2 del municipio de Yumbo. Y estamos ya presentando ahora en junio, ahora el primero de junio vamos a presentar un proyecto de acuerdo al Consejo para que, teniendo en cuenta el decreto nacional, aumentar los subsidios. Vamos a aumentar los subsidios de acueducto y alcantarillado para los estratos 1 en el 80%, o sea que el municipio pagaría el 80% y la comunidad pagaría el 20%. En el estrato 2, nosotros pagaríamos el 60% y la comunidad pagaría el 40%, y en el estrato 3 el municipio pagaría el 50% y la comunidad pagaría el 50%, Darío.
Estas son de esas decisiones que pocos las han tomado, ¿no?
Hemos tratado de generar esa tranquilidad a nuestra comunidad en el municipio de Yumbo, Darío.
Alcalde John Jairo Santamaría, ¿y cómo ha estado el comportamiento de los yumbeños? Porque usted viene aplicando medidas durante los fines de semana. ¿Esto cómo va?
A ver, hemos tenido cierto control. El fin de semana pasado sí hicimos una especie de ensayo tratando de darle un poco más de libertad a la gente, y la verdad se nos desbordó. No sé si fue el puente, no sé qué nos pasó, y entonces volvimos este fin de semana a establecer el toque de queda y la ley seca en los fines de semana, porque la verdad veníamos en una situación controlada, pero ese día quisimos darle una prueba. Vamos a empezar una especie de reapertura, quisimos hacer una prueba, pero nos tocó volver a aplicar ese toque de queda y esa ley seca este fin de semana, Darío.
Alcalde, Yumbo como epicentro de esa zona, pues obviamente los otros extremos, digamos la cumbre, por ejemplo, depende mucho de Yumbo. ¿Cómo han mantenido la posibilidad de que no queden tan desconectadas las dos poblaciones?
No. Pues nosotros sabemos que, como dice usted, Yumbo es un punto que genera mucho movimiento en el valle, y el norte del valle y todo este sector de acá. Lo que hemos hecho simplemente es tener controles. Hemos asumido controles, teníamos puntos de control donde está la policía, está el ejército, está la mismo tránsito, tenemos puntos de desinfección en el municipio de Yumbo para la gente cuando va hacia la cumbre, cuando va hacia Viges, y hemos tenido afortunadamente yo pienso que hemos tenido una buena relación con el alcalde de la cumbre, el alcalde de Viges.
Alcalde, el tema de reactivación económica, ¿cómo va?
A ver, nosotros hemos hecho, ya tenemos casi visitadas el 80% de las empresas que han solicitado esa visita para esa reactivación económica. De esas 80% que hemos visitado, ya se han certificado alrededor del 60%, del, el 60% de todas las que han solicitado se han certificado ya, pero sí queremos decirle a la comunidad empresarial que necesitamos que ellos también asuman ciertas responsabilidades, porque cuando empecemos a encontrar más de 2 casos en una empresa positivos, vamos también a acceder a tomar la decisión de cerrar dicha empresa. Nosotros queremos y nos importa la reactivación económica, pero también necesitamos que esa reactivación económica sea con responsabilidad y con seguridad para la gente, y en especial para la gente en el municipio de Yumbo.
¿Qué porcentaje de esas industrias están ya operando y obviamente después de haber cumplido con las exigencias que mantiene la alcaldía?
Yo creo que estamos en un 70% ya activadas. Yo creo que hay un 70% de las empresas que han solicitado, han reactivado su actividad económica en el municipio de Yumbo.
Esas empresas siempre a lo largo de la historia nos hemos preguntado si ¿sí siguen dándole oportunidad al yumbeño para el trabajo?
No, desafortunadamente no. Y ese ha sido uno de mis propósitos. En esta oportunidad que me dio Dios de ser alcalde del municipio de Yumbo es volver a recuperar la confianza y ese apoyo de los empresarios. Yo he dicho, en Yumbo había un problema, es que había un divorcio entre la administración pública y los empresarios, y lo que he procurado yo desde el momento en que me posesioné es volver a recuperar esa confianza, volver a recuperar ese trabajo conjunto. Hoy siento que los empresarios nos están mirando con otros ojos, y voy a promover es que esas oportunidades se le tienen que generar al municipio de Yumbo. Nosotros queremos y veníamos en una acción de generar unas acciones para que se capacitara nuestra comunidad en el municipio de Yumbo para calificar y cualificar la mano de obra. Pero hoy estoy empezando simplemente con el contacto directo con los empresarios, que ellos se sientan parte de esta comunidad, que se sientan parte del municipio de Yumbo y que se sientan que ellos son yumbeños, para que esa oportunidad que se genere sea con una convicción de sacar adelante ese municipio de Yumbo.
Claro, es que estar asentados ahí también a lo largo de muchos años, pues lo ideal sería eso que siempre hemos anhelado, que el yumbeño encuentre en esas empresas grandes, pequeñas, multinacionales, empleo. Sería lo correcto, lo ideal, alcalde.
Sí, claro, es que era paradójico que Yumbo, siendo la capital industrial del Valle del Cauca, la que más le generaba recursos al Valle del Cauca, tenía hasta el año pasado, tenía los índices de desempleo más altos que el promedio nacional. Nosotros estábamos como en el 12, en el 13% de desempleo hasta el año pasado. Este año va a cambiar, se nos va a afectar a todos, pero esas eran las cifras que teníamos nosotros en el municipio de Yumbo, y estamos en un compromiso fuerte de buscar ese acercamiento con los empresarios para poder modificar esas cifras y que esas cifras se reviertan en favor de la gente en el municipio de Yumbo.
¿Y en la zona urbana, por ejemplo, el tema de comercio también ha vivido una reactivación?
Sí, ya hemos hecho las capacitaciones necesarias, se les ha hecho la atención y los apoyos necesarios a los comerciantes en el municipio de Yumbo. Hemos estado constantemente con ellos, haciéndoles las sugerencias de que se requieren por parte de esas normas de bioseguridad que se requieren. Hemos estado trabajando con ellos fuerte en eso y estamos esperando que ahora el lunes se reactive eso con todos los protocolos establecidos por el gobierno nacional y asumidos por el gobierno municipal.
¿El acompañamiento de la gobernación del Valle cómo va?
No, definitivo. Tengo que reconocer que la doctora Clara ha sido una líder incansable, una persona que nos ha respaldado, apoyado. En mi caso me ha apoyado mucho en esas decisiones que hemos tomado, esos apoyos alimentarios, esas ayudas que nos han suministrado para fortalecer nuestro sistema de salud ha sido importante. Yo pienso que no tengo ninguna queja con relación al respaldo y el apoyo de la doctora Clara.
Pues doctor John Jairo Santamaría, alcalde de Yumbo, gracias por estos minutos, por permitirnos conocer cuál es la situación en su localidad, pero ante todo para que el yumbeño también sepa a través de Caracol Radio cómo está la situación de su municipio. Muchísimas gracias.
Darío, muchas gracias a usted y a la gente en el Valle del Cauca decirles que vamos a salir de esto, con la ayuda de Dios vamos a salir de esto, solo tenemos que empezar a tener disciplina. Yo digo que en estos 60 días lo que hemos hecho es entrenar. Hemos entrenado para saber cómo defendernos del virus, y sabemos que para cómo nos vamos a defender del virus hoy es usando el tapabocas, lavándonos las manos, no tocándonos la cara, guardando el distanciamiento social que se habla hoy en día. Con eso vamos a salir de eso, con eso y la ayuda de Dios vamos a salir adelante.
Ánimo, alcalde, gracias.
A usted, Darío.
Muy amable a John Jairo Santamaría, alcalde del municipio de Yumbo, que nos ha permitido conocer lo que está ocurriendo con esta población cercana, hermana, querida, muy importante también en la comunicación en el Valle del Cauca. Pasar por Yumbo es obligatorio cuando se va por la vía Panorama hacia el resto de la región, hacia el mismo Buenaventura, y pues algo que es característico, que es su zona industrial, también la comunicación hacia la cumbre y demás. Hemos querido conocer un poco ese panorama. Queremos cerrar por el momento, y siempre nos gusta estar aportando noticias de lo que las universidades de la ciudad y de la región brindan, y queremos que Stephanie Toledo a esta hora nos comparta un resumen de esas noticias, de lo que las universidades vienen haciendo, y también en medio de sus procesos de mantener a través del camino virtual viva la tarea de nuestras universidades. Stephanie, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Darío, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Esto pasó esta semana en materia universitaria. En primer lugar, la Universidad Autónoma de Occidente presentó su plataforma Innova Educando, un espacio que ofrece contenidos a los docentes con experiencias, historias y trabajos especializados sobre innovación en el área de la educación. Por otra parte, la sede de Palmira de la Universidad del Valle presentó una cartilla explicativa para el procesamiento del chontaduro en casa. Esta es una herramienta que propone la transformación del fruto en harina para diferentes preparaciones. Seguimos con el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI, que finalizó el semestre presentando una serie de propuestas para el desarrollo de diferentes proyectos comunitarios con personas discapacitadas y población migrante. Y finalizamos con los investigadores de la Universidad Javeriana, que publicaron un libro el cual revela la situación de la primera infancia en Cali. El escrito indica que en el año 2018 alrededor de 15.836 niños vivían en pobreza extrema y el 61% de ellos estaban concentrados en las zonas de ladera y en el oriente de la ciudad. Estos fueron los hechos más relevantes en materia universitaria de la ciudad. Por otra parte, nuestra programación del día de hoy arranca en forma desde las 9 de la mañana junto a la Ciclovida, que se transmite a través de todas las plataformas digitales de la Secretaría del Deporte de Cali. Por otra parte, no se pueden perder la gran maratón de circo virtual organizada por la Secretaría de Cultura. Se pueden conectar en @calicultura. Además, la Academia de Baile Dinastía Caleña presenta su clase de aerorumba a partir de las 4 de la tarde. Para más información pueden ingresar a Instagram como @dinastiacaleña.